precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
Este chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo, que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava, Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña por 2 millones de firmas para el blindaje constitucional de las pensiones públicas. Tendremos como invitado a Joanén Cunyat, miembro de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones. El título seleccionado en Luna de artículo se titula «La escuela es un engranaje de capitalismo». Educa para que cada uno busque el éxito a costa del otro, del que es autor el periodista Eduardo Azumendi, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre las orgías sexuales de cooperantes de Oxfam Gran Bretaña después del terremoto de Haití de 2010 con prostitutas pagadas con fondos de esta ONG? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. Aprendiendo a ser padres y madres lo vamos a dedicar a conocer cómo pueden los padres estimular el interés de sus hijos e hijas por la lectura. Pura Aloy, profesora de secundaria, entrevistará a Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Educación Secundaria Serpis de Valencia. El espacio Nosotros los Animales lo vamos a dedicar a la caza con galgos y otras razas. Tendremos como invitado a David Rubio, portavoz de la plataforma No a la Caza, NAC. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Bernardo Cargallo, director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, que nos hablará del estudio que han realizado sobre la relación que existe entre el modo de enseñanza universitario y el aprendizaje del alumno. Finalizaremos con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Juan Gelman. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña por 2 millones de firmas que promueve la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, MERP. Nos acompaña Joanen Cunyat, miembro de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones. Buenas tardes, Joanen.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar inicialmente sobre la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones. ¿Qué es?
Es una plataforma de organizaciones que estamos unidas por un mismo objetivo, que es el blindaje constitucional de las pensiones. Lo que reivindicamos es una reforma de la Constitución que reforma un artículo para que se prohíba de forma explícita la privatización de las pensiones y al mismo tiempo que se prohíba la degradación de su poder adquisitivo. Que se haga como se hizo con el artículo 135 de la Constitución para blindar el pago de la deuda, pero que se haga con las pensiones, un poco el proceso inverso. La característica que tiene la plataforma, al ser este único objetivo, el que nos une es una enorme pluralidad. Estamos unidos sin distinción de ideologías, credos o siglas partidistas. Somos más de 250 organizaciones de muy diferentes sensibilidades.
¿Y cuándo se creó esta plataforma?
Esta plataforma nació en abril del 2013. Se puso en marcha con un grupo de unas 10 organizaciones que eran al principio. Habían también unas 8 o 9 personalidades del mundo de la cultura que se convirtieron en los primeros promotores de la plataforma. Y poco a poco ha ido creciendo hasta las 250 organizaciones actuales. Y creo que son 120, 130 profesionales y personalidades del mundo de la cultura, de la ciencia, que forman parte de la plataforma de promotores de la MERP. Llevamos casi 1 millón de firmas recogidas que hemos presentado en las Defensorías del Pueblo, más de 50 ayuntamientos que han aprobado las mociones por el blindaje constitucional de las pensiones y ya el primer Parlamento Autonómico, que es el Parlamento de Navarra, que también ha aprobado la moción. Las instituciones que ya han aprobado el blindaje constitucional de las pensiones representan un 27% del censo de todo el país.
Se puede decir, en este caso, Joanen, que los principios fundamentales de la plataforma pueden ser dos: unidad ante el manifiesto que habéis publicado y la independencia de cada organización, ¿no?
Claro, para poder llevar adelante esto, la unidad es una cuestión fundamental. Y un poco como expresión también de lo que significan las pensiones, porque las pensiones son un elemento, un eje, una columna vertebral del Estado social que se basa en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Siguiendo ese espíritu, para que organizaciones tan diferentes, por poner un ejemplo para que los oyentes se hagan una idea, pues hay dos organizaciones, una que es una congregación de monjas que ayudan a ancianos sin techo, y una organización de defensa de los derechos de los transexuales. Ambas organizaciones están en la plataforma. Cualquiera se puede imaginar las enormes diferencias en tantos temas que tienen estas dos organizaciones entre sí. Sin embargo, están unidas. Los dos principios más importantes para poder estar unidas en la defensa del blindaje constitucional del sistema público de pensiones son estos dos principios que tú enumeras. Principio, la unidad por encima de cualquier otra diferencia para defender el sistema público de pensiones, y por otro lado, el absoluto respeto a la independencia, a la identidad y principios y objetivos de cada organización.
Joanen, has hablado de un pilar del sistema de pensiones, que es la equidad intergeneracional, pero ¿qué otros pilares tiene?
El sistema de pensiones, pese al clima de opinión que durante mucho tiempo se ha pretendido crear y se sigue queriendo crear, de un sistema que se está degradando y que, por lo tanto, se ha estado generando y se genera inseguridad en torno a él, eso tiene una base material, y es que han ido degradando las pensiones. Pero la realidad es que tenemos un sistema público de pensiones que es la envidia en todo el planeta y la envidia de todos los países de nuestro entorno. Es un sistema público robusto, sólido y que nos ha permitido durante mucho tiempo crear condiciones mínimas de sostenimiento de una calidad de vida en el momento en el que los trabajadores, en el momento de su vida donde son más débiles o están más desprotegidos, que es la vejez. Esta es la base fundamental. Esto se ha visto de forma contundente en la crisis. Familias enteras han podido salir adelante porque había un pensionista en la familia que seguía cobrando la pensión. Esto en los últimos años es lo que viene cambiando. Se ha degradado las pensiones en la cuantía y en el poder adquisitivo. En el sistema público de pensiones estas características hacen que sea una columna vertebral de nuestro Estado social. Y luego permíteme que añada una cosa más. Y es que al ser una sociedad hispana y mediterránea tenemos una característica, y es que los mayores tienen un valor fundamental en nuestra sociedad. Son los depositarios de la sabiduría colectiva, de la experiencia, y por lo tanto, durante cientos de años hemos acumulado esa conciencia colectiva del respeto a nuestros mayores. Por lo tanto, para la sociedad en su conjunto, tocar a los mayores es una línea roja que no estamos dispuestos a aceptar, y se ve en cuanto se producen agresiones contra las pensiones.
Vamos, si te parece, sobre esa historia reciente de las pensiones públicas aquí en España. La reforma de pensiones que hubo en 2013 con el apoyo únicamente del Partido Popular y el rechazo de la oposición. ¿Qué pasó ahí?
Aquí tenemos dos reformas fundamentales que se han producido del sistema de pensiones. Desde que existe el sistema público de pensiones, prácticamente, hemos estado escuchando a aquellos que vaticinaban la insostenibilidad y el fin del sistema público de pensiones. Por ciclos hemos escuchado que se ponía incluso fecha de fin al momento en el que las pensiones pues serían insostenibles. Todo esto ha servido de base para justificar reformas que en los hechos lo que nos han llevado es a una mayor degradación del sistema público de pensiones, y esa es la realidad. Tanto la reforma que hizo el Partido Socialista como la reforma que hizo el Partido Popular ha tenido como consecuencia la degradación, muy especialmente la reforma última que hizo el Partido Popular. Se hizo durante un tiempo con algunas del patrimonio público en nuestro país, intentar justificar su insostenibilidad y, por lo tanto, dar pie a un proceso de privatización. Después se ha demostrado que eran no solo sectores muy rentables, sino que han dado millonarios beneficios y, por lo tanto, esa insostenibilidad no era tal. Esto es un poco el proceso que está pasando con las pensiones. Lo que está provocando la degradación son las propias reformas, y las propias medidas que se están tomando están llevando a que las pensiones cada vez se acerquen más a algo parecido a un sistema asistencial, casi una dotación caritativa, y por lo tanto que cualquiera que quiera tener una pensión digna tenga que recurrir al ahorro privado que le llaman, que en definitiva son a los fondos privados de pensiones.
Y concretamente la reforma de pensiones de 2013, ya los incrementos ya no se vinculaban directamente al IPC. Y además, como hay un déficit supuestamente en la Seguridad Social, los incrementos serían de 0,25 hasta que no se modificara este déficit, ¿no es así?
Esto lo que significa es la degradación del poder adquisitivo. Es decir, que aumenta el coste de la vida y, sin embargo, la pensión no aumenta de acuerdo al coste de la vida, y entonces lo que se hace es poder adquirir menos bienes de uso y consumo con la misma pensión, o incluso el incremento que se da en realidad es un recorte, porque la vida sube mucho más de lo que aumenta la pensión. Que eso es lo que está pasando actualmente. Si a eso le combinas que al mismo tiempo que se están tomando medidas para que se pierda poder adquisitivo, lo que se hace es promover los fondos privados de pensiones, que es la última reforma que ha puesto encima de la mesa el gobierno para beneficiar a los fondos privados de pensiones. En realidad lo que se está haciendo es favorecer a los fondos privados de pensiones al mismo tiempo que se degrada el poder adquisitivo. Esto es lo último que ha tenido, junto con el factor de sostenibilidad, es el último cambio más importante con la última reforma. El factor de sostenibilidad, en definitiva, significa o bien introducir una complicadísima fórmula utilizando la justificación del aumento de la esperanza de vida, introducir una fórmula que lo que hace es reducir la cuantía de la pensión, a lo que hay que añadir además el retraso de los años de la jubilación. Lo que conlleva son condiciones que llevan a un proceso de degradación del sistema público de pensiones. En la plataforma, en la MERD, hay muy diferentes sensibilidades y muy diferentes alternativas respecto a qué debería hacerse o cómo debería gestionarse el sistema público de pensiones. Es más, hay diferentes sensibilidades también, matices, valoraciones diferentes respecto a los diferentes aspectos de estas dos últimas reformas. Pero lo que sí que estamos todos de acuerdo es que no podemos aceptar bajo ningún concepto que se tomen medidas que degraden el sistema público de pensiones o que se favorezca a los fondos privados de pensiones de manera que pueden hacer negocio a costa de las pensiones públicas. Es como decía Santos Emerruesga, el economista experto de UGT, que fue el único miembro de la comisión de expertos nombrada por el gobierno que aprobó el factor de sostenibilidad, que se opuso al factor de sostenibilidad. Santos Emerruesga lo que dice es: yo no es que esté en contra de los fondos privados de pensiones, estoy en contra de que estos hagan negocio a costa de las pensiones públicas. Ese es el problema.
Entonces, Joanén, ¿cuáles son los colectivos más amenazados en este ámbito que nos estamos moviendo, de las pensiones públicas?
Durante los últimos años, a lo que se ha dirigido los principales ataques a las pensiones ha sido a los actuales pensionistas, que han estado perdiendo poder adquisitivo. La amenaza que se cierne ahora sobre las pensiones, a quien afecta es a los futuros pensionistas, es decir, prácticamente al 90% de la población. Hay un sector especialmente, debemos estar especialmente preocupados, que es la gente que tenemos entre 40 y 50 años, y de ahí extensible a incluso a aquellos que no han empezado a trabajar. Hacia donde se dirigen ahora mismo es a por el bocado, el suculento bocado, si me permite la expresión, de las pensiones futuras. Estamos hablando de asegurarse un gigantesco trasvase de riqueza de las pensiones de aquellos que dentro de 20 o 30 años se supone que nos deberíamos jubilar a los fondos privados de pensiones. Esos son los sectores más amenazados. Por una cosa o por otra, la realidad es que las pensiones afectan a la mayoría de la población. Si a eso le añadimos lo que te comentaba antes, lo que significa las pensiones como columna vertebral del Estado social y con lo que significan los mayores en la sensibilidad colectiva de un pueblo como el nuestro, el 90% de la población la que se siente amenazada o tocada cuando toca las pensiones.
Vamos, si te parece, Joanén, a hablar ahora sobre los argumentos de la MERP para enfocar este asunto de las pensiones públicas. El primer punto es el blindaje de las pensiones, pero concretamente la Constitución española actual, ¿qué es lo que dice sobre el particular?
Lo que dice la Constitución es que debe existir un sistema público de pensiones con pensiones dignas y suficientes, que es, en definitiva, como cuando la Constitución lo que hace es defender el derecho al trabajo. Es decir, se tiene que tener un trabajo y un trabajo digno, y otra cosa es la concreción de ese derecho. Yo no soy constitucionalista, pero lo que sí que cualquiera sabe, en la plataforma desde luego hay constitucionalistas que apoyan a la plataforma y hay organizaciones con importantes especialistas que lo hacen, hay un elemento que nos une a todos y es exigir el mismo trato, como decía al principio, y quiero recuperar esa comparación, que se le dio a la deuda con el artículo 135. Eso no lo hace la Constitución con las pensiones y es lo que pensamos que tiene que pasar. Es decir, cuando se aprobó el artículo 135, tengo que decir que las organizaciones de la plataforma tenemos muy diferentes opiniones sobre ese artículo, pero lo que sí que sabemos es que lo que se hizo es, se blinda el pago de la deuda. Esté como esté la economía española, las deudas se pagan. Y si hay que quitar de otro sitio, se quita. Es decir, si hay que quitar de las pensiones o si hay que quitar de otras partidas para pagar la deuda o los intereses de la deuda, se hace. Esas son las consecuencias de priorizar el pago de la deuda por delante de cualquier otro gasto a través de un blindaje constitucional. ¿Qué demócrata piensa que un acreedor del Estado, que un banquero alemán o un banquero norteamericano, es más importante que nuestros pensionistas? Eso no lo dice la Constitución. Por eso a nosotros nos parece importante lleguemos todos los demócratas de este país a un acuerdo, y es, no hay nada que esté por encima de las pensiones. Cualquier gobierno presente o futuro, del color que sea, toma medidas que tengan como consecuencia que el espacio de las pensiones públicas se achica cediéndolo al de las pensiones privadas, eso sea inconstitucional.
También queréis promover el debate y el impulso amplio del movimiento social, ¿no?
Para poder abordar este objetivo, el debate está encima de la mesa. Desde la MERP hemos promovido en varias ocasiones debates, los hemos hecho con varias organizaciones, lo hemos hecho con sindicatos, lo hemos hecho con especialistas. Todas las sensibilidades, todas las alternativas tienen que ponerse encima de la mesa y tienen que poderse discutir. Que ese es el problema, que no todas las alternativas pueden ponerse encima de la mesa. Sin ir más lejos, desde la plataforma venimos insistiendo desde hace tiempo, tenemos el compromiso de los partidos, aunque a eso no se ha concretado, en poder comparecer ante el Pacto de Toledo para poner la alternativa del blindaje constitucional de las pensiones encima de la mesa. Hay varias alternativas que se están discutiendo en el Pacto de Toledo, pero esta no está puesta encima de la mesa. Y nos parece importante porque hemos escuchado diferentes propuestas estos meses respecto a poner tal impuesto, que las pensiones se financien de otro sitio, no solo a través de la Seguridad Social. Es decir, hay varias propuestas encima de la mesa. Pero nosotros creemos que la del blindaje constitucional de las pensiones es una propuesta en la que nos podríamos poner de acuerdo por encima de las alternativas después concretas de gestión. Ustedes, quienes son elegidos en unas elecciones para gestionar el país, encuentren la alternativa y la forma de financiarlas, pero antes que eso, brindémoslas en la Constitución, de forma que como gestores, como gobernantes, tengan ustedes un imperativo constitucional que les obligue a tener que cumplir con los pensionistas. Y para eso tiene que haber un debate en toda la sociedad.
¿Por qué habéis apostado por las firmas en las campañas y no por las ILPs?
Por una razón muy sencilla, es que una ILP supone un esfuerzo en un corto espacio de tiempo que tiene como destino el Congreso de los Diputados con un debate donde se aprueba, se desestima y ese proceso se cierra, al menos en esa legislatura. Sin embargo, una recogida de firmas permite llevar adelante un proceso de búsqueda de apoyo social y de presión social. Nuestra campaña se basa en ir recogiendo y acumulando firmas en el tiempo, al igual que apoyos, al igual que emociones, igual que organizaciones que se suman a la plataforma, igual que profesionales y personalidades. Es decir, es más un movimiento de recogida de firmas para acumular presión social que un golpe como es la UNA ILP concentrado en el tiempo para llevar un debate al Congreso de los Diputados. Es más, nosotros las firmas las entregamos a las Defensorías del Pueblo, porque según la legislación vigente, la Defensoría del Pueblo debe proteger a los ciudadanos de leyes injustas o de aplicación injusta de leyes. Y para nosotros el intermediario que desde el principio hemos elegido es la Defensoría del Pueblo, no un partido u otro partido o los partidos en el Congreso de los Diputados, que desde luego nos hemos reunido con ellos. Nuestro interlocutor son las Defensorías del Pueblo. Por eso apostamos por ese camino, el de la presión social a lo largo del tiempo. Somos conscientes de que esto no se consigue en un año, ni en dos. Nosotros llevamos cuatro y estaremos el tiempo que haga falta. Pero sabemos que sin haber encontrado una oposición significativa, es decir, nadie públicamente que se haya opuesto, sí que sabemos que la sociedad civil consiga una reforma constitucional de este calibre, de estas consecuencias democráticas que nos convertiría en uno de los países en el tema de las pensiones más avanzados del planeta, si no el más avanzado, a través de esta protección constitucional de las pensiones. La fuerza de la costumbre hace mucho. Cambiar esto significa que debes ganarte honradamente el apoyo de la mayoría de la población. Y en eso estamos. Nosotros no le exigimos a los partidos que hagan nada que nosotros no hemos hecho antes, y es ir recabando honestamente el apoyo de la mayoría de la población.
Algunas fuentes dicen que actualmente hay un déficit estructural significativo y de 2006 a 2040 habrá un 0,5% de ese déficit anual. ¿Cómo está el fondo de reserva actual?
Prácticamente lo han agotado. Aparte de que hayan agotado el fondo de reserva, cuando entramos en este terreno, no soy economista ni soy un especialista técnico en el tema de las pensiones, pero sí que puedo decir una cosa, parece importante, y desde la plataforma nos une esa forma de pensar. Y es cuando se pone en cuestión que las pensiones públicas sean sostenibles. Eso nos parece importante. Y por lo tanto se utiliza el argumento del déficit o se utiliza el tema del fondo de reserva, que efectivamente lo que han hecho es liquidarlo, cosa que no solo pensamos que es absolutamente errónea, que no se debería haber hecho, sino que además sabemos que hay múltiples alternativas que hay puestas encima de la mesa de cómo se podía haber gestionado eso de otra manera para incluso aumentar los ingresos en el fondo de reserva. Vuelvo al problema de la insostenibilidad. Por ejemplo, en los años 30, en los años 40, hubiera dicho en España que en 10 años se iba a reducir la producción agrícola por el proceso de migración de la población del campo a la ciudad, que fue hasta mediados de los años 50 brutal, le hubieran tomado por loco, porque lo que ha pasado es que la producción agrícola se ha multiplicado por 10. Entonces, si la población rural ha abandonado el campo, una gran parte de ella, y se ha ido a las ciudades, ¿cómo es que ahora producimos 10 veces más? Por la revolución científico-técnica. Cada trabajador en el campo, cada empresa en el campo produce, gracias a la revolución científico-técnica, 10 veces más. En España, cada trabajador ahora produce mucho más que hace 10, 15, 20 o 30 años. Entonces, no se puede decir que las pensiones son insostenibles, porque aunque ahora hay más pensionistas por cada trabajador genera muchísima más riqueza que antes. ¿Qué alternativa se pone encima de la mesa para financiarlas? Lo que sí que decimos es, el argumento es falso.
En 2019 entrará en vigor el factor de sostenibilidad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué supone eso?
Reducirse las pensiones utilizando el argumento de la esperanza de vida. Es una complicada fórmula. De acuerdo a los años que se supone que se va a vivir más, reducir la cuantía de la pensión. El pistoletazo de salida de ese proceso, pues nos tenemos que remitir al año 2012, cuando Christine Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, en su reunión anual que ese año se celebró en Washington, planteó aquella ya desgraciadamente famosa frase: es un problema para la economía que la gente cada vez viva más. Esa frase se ha hecho famosa, pero ese discurso contiene toda una argumentación de cómo el sector privado debía, dicho más o menos así, liberar a los estados de la carga que suponen las pensiones. Toda una llamada a promover con todos los medios disponibles al alcance del sector privado y financiero y de aquellos estados que lo apoyan, un proceso de privatización de las pensiones. No es desconocido el gigantesco agujero que después de la crisis de Wall Street se abrió en los fondos privados de pensiones, que ya venía labrándose y que sigue ahondando cada año, con una absoluta inestabilidad y con un futuro absolutamente desconocido.
Joanén, si te parece, vamos a hablar sobre la campaña por 2 millones de firmas. ¿Cuándo comenzó?
La lanzamos una vez, estuvimos en torno a cerca del 1 millón de firmas, que fue este verano, decidimos lanzar la campaña por los 2 millones. Lo que nos planteamos fue el extender la campaña a todos los rincones del país. Ahora mismo la plataforma estamos presentes en las 52 provincias, las diferentes organizaciones de la plataforma. Y lo que nos hemos propuesto es poder llegar a todos los rincones. Entre todas las organizaciones de la plataforma podemos cubrir con gente que pueda participar en la recogida de firmas pues casi 200 poblaciones. Para poder conseguir un objetivo tan complicado, lo que hay que hacer es poner todo el esfuerzo y movilizar toda la gente. Y por eso lanzamos el llamamiento en julio con un manifiesto que publicamos en la prensa. Y por eso estamos preparando, que las próximas semanas haremos público, una nueva movilización y un nuevo llamamiento para poder relanzar y hacer llegar mucho más lejos la campaña. Ahora mismo lo que estamos es en un proceso de lanzarnos a la recogida de firmas y de poder conseguir el máximo de apoyos en todos los rincones del país en esta recogida de firmas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar sobre ese referéndum vinculante. ¿Es necesario para afrontar esta situación de las pensiones públicas?
No consideramos que sea imprescindible. Nacimos planteando una propuesta de un referéndum como un método, no como un fin en sí mismo, lanzando un llamamiento a abrir un proceso que pudiera concluir con una votación. Nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones. Pueda conseguirse por un camino, pueda conseguirse por otro, es decir, pueda conseguirse a través de una consulta o no. De hecho, si se consiguiera sin esa convocatoria, nos parecería fantástico. A nadie se le escapa que una reforma de la Constitución debe acabar siempre, según establece la ley, con una consulta a la población.
Joanet, hay países como Dinamarca, una consulta, y se decidió aumentar la fiscalidad para sostener las pensiones.
Sí, lo que nos parece es que todo proceso que acabe con un planteamiento lo más abierto y lo más democrático posible, como es una consulta, nos parece bien. Nuestro objetivo no es que se celebre ninguna consulta, sino que nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones y, por lo tanto, todas las herramientas democráticas que sirvan para ello. Nosotros hemos visto reformarse la Constitución. Cualquier reforma constitucional debería, democráticamente, hemos visto cómo no lo hacen, pero deberían pasar por la consulta popular. Pero nuestro objetivo es el blindaje constitucional de las pensiones.
Si algún excusante quiere ponerse en contacto con vosotros, con la plataforma, porque está interesado en lo que estamos comentando, ¿cómo lo puede hacer?
En la web de la plataforma, que es merp.es, merp.es, o a través de las redes sociales, merp-es en Twitter o Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones en Facebook.
Joanet Cunyat, miembro de la Mesa Estatal Pro Referéndum de las Pensiones, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros por la atención.
Un saludo, Joanet.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «La escuela es un engranaje del capitalismo. Educa para que cada uno busque el éxito a costa del otro», del que es autor el periodista Eduardo Azumendi, que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: el profesor universitario y activista Christian Felber defiende la democracia soberana para luchar contra la obsesión por el crecimiento de la actividad económica. Christian Felber, Salzburgo, Austria, 1972, tiene claro que el sistema educativo actual se ha convertido en un engranaje más de la máquina capitalista porque educa para que cada uno busque el éxito por encima del otro. Felber, profesor universitario, activista y cofundador del movimiento ATTAC en Austria, desarma en su último libro Por un comercio mundial ético el paradigma del libre comercio y propone otro, el del comercio ético. Ferviente defensor de la democracia soberana directa, el profesor reflexiona sobre los valores que deberíamos anteponer a la obsesión por el crecimiento de la actividad económica. Felber defiende un cambio radical en el modelo económico y en lo que se conoce como la economía del bien común. Aboga por sustituir el Producto Interior Bruto, PIB, como unidad de medida de la riqueza por otro indicador, el balance del bien común, que prima valores como la justicia social, la dignidad humana o la sostenibilidad medioambiental. La ciencia económica se ha deslizado hacia el capitalismo. ¿Está equivocada? Está equivocada de contenido y de nombre. El enfoque predominante actual es el de los objetivos financieros, el beneficio. De hecho, no es ciencia económica, sino ciencia crematística. La economía debe tratar, en primer lugar, de la felicidad y el bienestar de las personas, del bien común, y el dinero solo debe ser un medio para ello. Pero si el medio se convierte en el fin, por definición ya no es economía, sino capitalismo. La economía de verdad pondría todos sus activos en el bien común. En la actualidad, el éxito de la sociedad se mide de acuerdo al éxito de la empresa, pero teniendo en cuenta valores como la competitividad y no la ética. Es el dominio del capitalismo. Es algo anticonstitucional. Repasando las constituciones de los países democráticos, hay unanimidad en que lo importante es el bien común, el bien general, y explican que el capitalismo es un medio para conseguir ese fin. Y yo me pregunto entonces, ¿dónde está el balance del bien común que es obligatorio para las empresas? Lleva predicando por el bien común desde hace años. Cuando eche la vista atrás, ¿qué sensación le queda? Es una cuestión de tiempo regular el capitalismo y encaminado hacia el bien común, pero es algo que no sé si podremos conseguir en los próximos 3 o 30 años. Hago lo que hago porque me parece justo, correcto y me da libertad para comprometerme por los valores que considero apropiados. No es el éxito a corto plazo lo que me guía ni me motiva. ¿Se trata de ganar menos dinero? Los ricos son los que tienen que ganar menos, pero los pobres sí deben consumir más. Hay que repartir los recursos de la tierra de una forma equilibrada entre todos sus habitantes. Es un derecho humano ecológico. Cada vez que realizamos una compra, habría que abonar un precio ecológico al igual que un precio financiero. Al igual que nos damos cuenta cuando la cuenta financiera está vacía, si también hay una cuenta ecológica vacía, nos preocuparíamos. La idea es que aquellos que hoy se están pasando ya no tendrían capacidad de compra ecológica, pero los que consumen menos de lo que es posible pueden consumir más. ¿Qué lecciones se han extraído de la crisis? Desde China a Estados Unidos, la desigualdad excesiva, pero no veo ningún parlamento del mundo que la limite. En cambio, sí que hay parlamentos regionales que caminan en esa dirección. Por eso hemos propuesto que sean los ciudadanos soberanos los que tomen la decisión de terminar con la desigualdad. Su deseo es que como mucho haya una diferencia de 10 a 1 entre el que más cobra y el que menos. En las cuestiones de limitación de poder, la democracia indirecta fracasa. Para eso hace falta la democracia directa. La democracia directa no reemplaza a la indirecta, solo añade un elemento más, dando a los ciudadanos el derecho de cambiar o incluso vigilar la Constitución. Los políticos tienen miedo a esa fórmula. No todos. Es una cuestión de tiempo. La democracia directa no reemplaza a la indirecta. Solo añade un elemento más, dando a los ciudadanos el derecho de cambiar o incluso vigilar la Constitución. Parece que la educación también se ha contagiado de los valores del sistema capitalista, promocionando solo a los mejores. El problema empieza con la ciencia económica, que no enseña las alternativas. Hay un pensamiento único, por eso es una ideología. El problema es que en la escuela primaria y secundaria, en lugar de educar a seres humanos autónomos, con voz propia, con competencias democráticas, emocionales y de comunicación, la tendencia es producir engranajes para la máquina capitalista. ¿Cómo se puede cambiar? Los afectados son los que tienen que intervenir directamente en el sistema educativo. El único que no está afectado es el Ministerio de Educación y es el que precisamente se encarga de diseñarlo todo. En la democracia soberana serían los pobres, serían los padres, los estudiantes, los profesores y algunos agentes más los que diseñarían las pautas del sistema educativo. Seguro que no se planteaban producir engranajes para el sistema educativo, sin empoderar seres humanos autónomos. La escuela fomenta la competitividad en la peor acepción del término. En latín la palabra competencia significa buscar juntos, pero la escuela está educando para que cada uno busque el éxito a costa del otro, justo al contrario de los valores constitucionales, que son la solidaridad y la cooperación. En su último libro, Por un comercio mundial ético, se pregunta cómo ha podido el libre comercio convertirse en la religión de nuestra era. Trato de demostrar que el libre comercio extremo está destrozando todos nuestros valores. Lo podríamos llamar comercio neurótico, pero no libre. El comercio ético es una alternativa porque considera el comercio como un medio para servir al bien común. Las empresas, cuando quieren acceder al mercado mundial ético, tienen que presentar un balance del bien común. ¿En qué medida sirven a los derechos humanos, a la distribución justa, al medio ambiente? Cuanto peor son estos parámetros, menos libre resulta el comercio. Los productos tendrían que mostrar toda su trayectoria, desde donde se fabrican hasta los impuestos que la empresa paga. Todo eso se evalúa y la puntuación que se obtiene del bien común lleva a aranceles e impuestos diferenciados a las empresas o la prioridad en la contratación pública. Algunos países propugnan el libre comercio, pero defienden con firmeza el proteccionismo. Proteccionismo es un término equivocado. Podría significar protección de industrias jóvenes, tecnologías delicadas encaminadas al bien común, pero no es así. Pero el proteccionismo se ha convertido en un fin en sí mismo. Es un extremo que no tiene sentido. Tanto el libre comercio como el proteccionismo adolecen de los mismos excesos. El comercio puede ser beneficioso y la protección también, pero el comercio en sí mismo no es una finalidad, como tampoco lo es el cierre de las fronteras. Nadie parece dispuesto a regular el poder de las empresas transnacionales. La fuerza de esas empresas radica en que ni los gobiernos ni los parlamentos están dispuestos a limitar su poder. Seguro que los ciudadanos soberanos lo harían sin vacilar, pero no tienen esa capacidad porque carecen de derechos, y eso de la democracia representativa a menudo no funciona. ¿La globalización es buena o mala? Es un medio. A veces mercados globalizados pueden aportar ventajas, pero lo más importante es tener una economía local o regional estable, resistente y democráticamente controlable. Después podremos ampliar relaciones internacionales. Abrir las fronteras al máximo puede tener efectos nefastos, que pueden ir desde la erradicación de industrias regionales hasta la corrupción total y el acaparamiento regulador de los parlamentos. ¿La figura del arancel es mala por sí misma? Puede ser neutral, lo mismo que el interés o el impuesto. Ningún economista dirá que el impuesto es malo de por sí. Son herramientas de la política económica. El arancel es un instrumento para encauzar y dosificar las relaciones comerciales. A veces queremos más comercio porque ayuda al bienestar de las personas, pero en otras ocasiones un exceso de comercio puede perjudicar. Para que un país no se cierre a las importaciones y promueva sus exportaciones obteniendo un superávit, un comercio ético se obligaría a balances equilibrados y no se aumentarían los aranceles. El límite no es obtener un superávit comercial a costa del otro. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «La escuela es un engranaje del capitalismo. Educa para que cada uno busque el éxito a costa del otro», del que es autor el periodista Eduardo Zumendi, que ha sido publicado en el diario.es. ¿Qué opina usted sobre las orgías sexuales de cooperantes de Oxfam Gran Bretaña después del terremoto de Haití de 2010 con prostitutas pagadas con fondos de esta ONG? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Los dineros de la ONG es para quien van dirigidos, no para que se lo gasten en prostitutas y en sus vicios, no. Pero me parece lo mismo con Urdangarín, que también era una ONG.
Como decía aquel que vivió hace 2000 años, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Siempre que hay personas o seres humanos en cualquier sitio y en cualquier ocasión, se tiene que traslucir lo que es el carácter humano. Somos depredadores, somos cazadores, somos de todo tipo, y la civilización y la educación en muchos casos mitiga, modula, esconde, pero cuando hay carta libre o barra libre, pues nos pasamos. Entonces es una pena que se involucre el nombre de una ONG que está haciendo mucho y bien por muchas cosas. Es lo mismo que pasó en Guerra de Yugoslavia, en la matanza que hubo en Bosnia. Los cascos azules, si no colaboraron, prácticamente hacían la vista gorda. Lo de Haití es una cosa más que al final se ha sabido, como seguramente habrá ocurrido, pero siempre que interviene el ser humano en algún acontecimiento y cuando además aprovecha un caos o un desastre, sale lo malo del ser humano. La opción positiva del hecho es de la reacción. Aunque ha sido tarde y después de bastante tiempo, ha habido una persona que ha dado la cara, que ha asumido la responsabilidad en cuanto no a los actos, porque los actos, si ella no estaba en este momento, pero era la responsable y lógicamente tiene que asumir todo lo que en su nombre o en el nombre de su organización ha hecho los elementos que hayan hecho. Castigar a los culpables físicos en ese momento, si se pueden localizar, indudablemente habría que hacer, si no un escarmiento, pero que pagaran un acto que no pueden hacer como personas y menos aún como representantes o con el nombre en un caso de una organización que estamos manteniendo toda la población aparte de los gobiernos con la ilusión de que puedan hacer cosas que nosotros o no nos atrevemos o no nos apetece, pero que consideramos que es una labor muy buena. Entonces, claro, los de Haití, no sé si clama al cielo porque el cielo ya no oye nada. Pero después de todo lo que pasaron, de todo el dinero que se ha desviado, que se prometió y no ha llegado, encima, verdaderamente es muy triste que la humanidad no haya avanzado en los derechos de las personas para cometer los abusos que se cometen, sean tiempo de guerra, sean tiempo de un terremoto, de una riada, de cualquier tipo de cosas.
Esa información, no sé si es objetivo o no, me extraña la noticia que me das, porque yo creo la verdad de la prensa. El papel de la prensa es informar objetivamente. Es increíble. Me ha encantado que me preguntes, porque es muy bonito el trabajo que haces.
Que una ONG use dinero para algo así me parece pésimo, la verdad. Tarde o temprano las mentiras creo que salen. Cuando uno hace cosas malas, y más con dinero que se utiliza para el bien de los demás, termina. Y supongo que eso normalmente se ve a menudo. Hoy en día los gobiernos o las empresas, para no manchar su nombre con las cosas malas que hacen, tratan de esconder lo mayor posible las negligencias de las personas que integran una ONG o una empresa o lo que sea. Se sentirán defraudados por lo que hizo la ONG. Es como todo, hay gente buena y hay gente mala, y a veces ese tipo de cosas, después la gente no confíe en estos organismos. La transparencia de las cosas afecta a estas situaciones, a que la gente vuelva a confiar otra vez en los organismos que ayudan a la gente. Y yo creo que si sería donante, no volvería a poner dinero en una ONG que tuvo este accionar. Supongo que todos estos organismos tendrían que tener transparencia en todas las acciones que hacen, ya sea tanto de lo que recaudan como de lo que utilizan para pagar a sus empleados y lo que utilizan para donar y ayudar a las personas. Eso daría una mayor confianza a la gente a la hora de donar o hacer una acción social para ayudar a los que no salen beneficiados.
Según he oído en Radio Clara, eso estaba ya como solucionado por la ONG, pero es como una especie de revancha porque han sacado a la luz algún tipo de corrupción. No me acuerdo si es del gobierno británico o de algún político. Yo creo que es un problema muy difícil de solucionar. Estamos viendo lo que pasa en España con la corrupción y me imagino que en todos los niveles pasará lo mismo. Hay muchos intereses, hay mucha gente poderosa que tiene intereses y el dinero, pues me parece que es el que lo maneja todo. los que podrían hacer algo, que son los que tienen el poder, no lo hacen y parece que no tienen intención de hacerlo. Y los ciudadanos, la mitad de los ciudadanos están como drogados, y los que a lo mejor tenemos un poquito de conciencia y podríamos hacer algo, somos muy pocos y no tenemos posibilidades de mover mucho. Creo que las ONG sobran. No es que sobren, es que lo que tendrían que hacer no lo hacen. Y es más, yo creo que la labor de las ONG deberían hacerla los estados. Si hay hambre y hay problemas en África, pero porque desde aquí estamos explotándolos y empobreciéndolos, si seguimos igual, ¿qué función tiene una ONG que lo único que hace es lavar un poquito las conciencias? Muchos de los que trabajan para las ONGs trabajan cobrando. Entonces, si tú estás trabajando para una ONG y dependes de un sueldo, pues no lo entiendo. Quizá las ONGs pues están, digamos, lavando un poco la cara de la mala conciencia de los ciudadanos, por ejemplo, de Europa, por poner el ejemplo más cercano.
Que hay que asegurarse bien dónde va nuestro dinero, asegurarse que ese dinero se invierte bien. Nada en esta vida es seguro, pero por lo menos tú te quedas tranquilo. Que el dinero esté bien destinado y que los fines sean buenos.
Sí, me parece que tendrían que dimitir aún muchísimos más todos los responsables y que llegue a los tribunales y donde tenga que llegar, porque es una vergüenza que sea una ONG la que participe de estos actos. Espero que no sea frecuente, pero no sé, si empiezan a salir casos así, tampoco me sorprendería, porque visto lo visto, yo ya no me fío de casi ninguna institución, la verdad. Como la corrupción del PP o de los políticos, que tarda lo que tarda, porque hacen todo lo posible para que no salga la luz, y mira, cuando sale, se empezarán a incriminar entre ellos y saldrá a partir de ahí. Le quita a la gente las ganas de creer en la humanidad, porque si una institución que supone que tiene que ayudar a los demás hace lo que se ha hecho, te hace desconfiar mucho del ser humano. Yo creo que en un mundo ideal no haría falta que existieran ONGs, porque tendría que ser el Estado el que se haga responsable de los cuidados de los ciudadanos, pero falta mucho para poder llegar ahí. Sí, tiene que haber, porque en el mundo en el que estamos tiene que haber porque se necesitan, pero lo ideal sería que no existieran porque no hicieran falta. Yo creo que cuando surgen estas catástrofes es cuando más vulnerable está la gente y más se pueden aprovechar de ellas, y más si son menores y mujeres, más situación de vulnerabilidad están. Así que es lo de siempre, como con los refugiados sirios, que han desaparecido un montón de niños, a los más vulnerables siempre es a los que se ataca. La consecuencia por ahora es que ha dimitido una sola persona de toda la ONG. Me parece que no es suficiente, obviamente, y no sé si se tomarán medidas. Visto lo visto, parece que no, pero se deberían tomar. No sé si el Estado actuará de una forma, no sé qué pasará con la ONG. Lo normal, lo que pasa siempre es que se quede la cosa ahí, la gente se olvide y ya está, otra cosa.
Muy mal, y mucho menos saberlo tan tarde, pero de todas maneras se ha hecho, se hará y se seguirá haciendo, porque todo ese dinero va muy mal empleado. Por eso yo doy tan poco, por la poca fe que tengo en ellos. Cruz Roja, hace 4 días que hubo un escándalo, es en general. Igual que los políticos es en general, las ONGs, pues claro que tiene consecuencias. Como yo, que no tengo fe, no contribuyo, cosa que si tuviera fe contribuiría. Pues que está el mundo muy mal. La verdad es que estamos haciéndolo, no sé el qué, pero lo estamos haciendo muy mal, pero que muy mal. Porque el mundo va detrás de un desastre a otro.
Que es una auténtica putada, con todos los sentidos de la palabra, que deberían de devolver las subvenciones que reciban, porque no es para eso el dinero. Y que dimita quien quiera dimitir, pero que devuelvan las subvenciones. Pues que la gente deje de creer en las ONGs, y eso es una putada también. Si afectara más, afectaría al resto de ONGs que sí que están haciendo buenas labores. Debería hacerlo el Estado, pero el Estado no lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No lo hace nadie o lo hacen las ONGs? Lo debería hacer el Estado, pero ¿qué Estado lo hace? Ninguno. Por lo tanto, intentemos cambiar el Estado, cambiar las ONGs o cambiar lo que sea. Necesitamos cambiar muchas cosas.
Aunque salga a la luz tarde, estas cosas siempre salen a la luz y realmente todas las organizaciones que nosotros pensamos que nos están haciendo un bien a nosotros o a la sociedad, muchas de ellas están bajo el control del capitalismo y realmente lo único que buscan es el interés propio. Yo creo que el donante no tiene ningún control, igual que no tiene ningún control sobre muchísimas instituciones, igual que tampoco tenemos control sobre la política, por mucho que nosotros pensemos que sí, y creo que lo que tendríamos que ser conscientes es que todas estas organizaciones realmente no hacen ningún bien al pueblo ni a la sociedad, y a lo mejor deberíamos de cambiar nuestra forma de pensar y dejar de donar dinero a ONGs y actuar de otra forma. La juventud no se para a pensar que realmente las organizaciones estas no funcionan como aparentan, por eso realmente siguen teniendo tanto apoyo. La mentalidad de esta sociedad está muy estancada, no nos paramos a pensar en lo que realmente estamos haciendo y realmente nos creemos todo lo que nos venden. No me extraña, viniendo de un tipo de organizaciones en las que solo buscan el interés propio y que realmente están fundadas sobre el egoísmo, que haya trata, que esté involucrado menores, ya sí que me parece ya una cosa ya imperdonable. Es toda una cadena. Por las noticias, ya sea por la tele o por la radio o en los periódicos, nos informan de lo que ellos quieren que sepamos. De lo que no quieren que sepamos nada, no van a hablar ni van a hacer ningún tipo de noticia. En el ser humano debemos de creer siempre. Lo que pasa es que no podemos pensar en el ser humano como se ha pensado hasta ahora. Hay mucha gente que no piensa el ser humano como algo egoísta o como un ser que solo busca su interés, y realmente hay gente que se esfuerza por el bien social e intenta de ayudar a los demás sin querer nada a cambio. Todos tenemos esa capacidad y esas ganas, lo que pasa que el sistema en el que vivimos pues nos hace comportarnos y creer otras cosas.
Sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido.
Según un estudio reciente de la Asociación Española de Comprensión Lectora, los padres y profesores consideran que leer es importante en la vida. Sin embargo, esta percepción no se ve impulsada por la administración, escuelas y familias que no compran libros ni acompañan a sus hijos a las bibliotecas. Aprendiendo a ser padres y madres, lo vamos a dedicar hoy a hablar sobre cómo pueden los padres estimular el interés de sus hijos por la lectura. Pura Aloy, profesora de secundaria, nos tiene preparada una entrevista.
La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos.
Buenas tardes, amigos de Radio Clara. Iniciamos con este programa una nueva temporada del espacio Aprendiendo a ser padres y madres. Hoy vamos a ocuparnos de la importancia de la lectura y de cómo pueden los padres y madres estimular el interés de sus hijos por dicha lectura. Convencidos de que leer puede ayudarles a ser mejores personas, a ser más cultos, a ser más libres, a comprender mejor la realidad, tanto la pasada como la presente, y a gozar y a disfrutar con los libros. Nos acompaña, como en ediciones anteriores, Ismael Díez, psicólogo orientador del IESERPIS de Valencia y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, Ismael. Gracias por estar de nuevo en el programa.
Hola, buenas tardes y encantado de estar de nuevo con vosotros y con todos los oyentes.
Yo empezaría preguntándote por la lectura en la escuela. En la escuela se prescriben obras de lectura en asignaturas como castellano, valenciano, inglés, que forman parte de los currículos. Pero, ¿se ha de leer para aprobar o se ha de leer por el placer de la lectura?
La escuela evidentemente obliga o propone, más bien obliga muchas veces al alumnado a que lea en alguno de los idiomas con los que trabaja, como decías tú. Eso es un trabajo subsidiario. La escuela nunca va a crear la afición por la lectura y en muy pocas ocasiones desarrollará una afición por la lectura real, porque se les pone a los críos para aprobar. Yo no sé si es una condición necesaria que se vayan a leer para aprobar. Normalmente suelen ser notas complementarias. Si tú sabes más o menos el tema de la asignatura, ya has leído el libro, pero normalmente no se les suele suspender a nadie porque no lea. Siempre es un poquito como imposición y eso tiene un efecto muy limitado sobre las personas.
A veces los jóvenes no tienen interés por la lectura. Yo creo que aquí los profesores pueden jugar un papel. ¿Cómo pueden los profesores cambiar esa actitud? Es decir, ¿cuál tiene que ser la tarea de un buen profesor para incentivar a los jóvenes por la lectura?
El profesor lo que tiene que hacer es sobre todo motivar, y motivar cuesta muchísimo. ¿Y cómo se motiva? Pues los profesores tienen que estar muy al día de las lecturas de adolescentes, no dedicarse a leer a lo mejor Patria o los libros que a ellos les puedan interesar, sino tienen que estar leyendo, Sara tiene un WhatsApp o títulos que puedan motivar con temas actuales a los adolescentes. Es muy complicado, porque normalmente suelen recurrir a libros más o menos clásicos y más o menos tópicos que están bastante distantes del interés de los adolescentes. De todas maneras, el interés por la lectura en la adolescencia posiblemente hemos hecho tarde. Podemos meterle un parche en algunos casos y en algún caso espectacular desarrollarlo. El interés por la lectura tiene que haberse desarrollado antes. Por lo tanto, el papel de la familia y el papel de la escuela, subsidiariamente digo siempre, tendríamos que situarlo bastante antes de la adolescencia. La adolescencia es difícil que nazca si no se ha puesto alguna semilla en una tierra abonada antes.
Aparte de la lectura en la escuela y del papel de los profesores, las bibliotecas escolares también puede que jueguen un papel importante en la formación del alumno, es decir, el préstamo de libros, el lugar de lectura. ¿Tú crees que disponen los centros escolares de bibliotecas? Y si el estatus académico y el funcionamiento real de las bibliotecas es el adecuado?
Los centros escolares, yo creo que todos disponen de bibliotecas. Luego el país es muy amplio y muy variopinto y las circunstancias pueden ser muy diversas, pero en general yo creo que todos los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, tienen bibliotecas. Algunos tienen bibliotecas dentro del aula, otros tienen una biblioteca, digamos, centralizada o común de todo el centro. Lo que suele fallar, por lo menos por mi experiencia, y aquí en concreto desde Valencia, no sé en el resto de España, el personal de la biblioteca. Muchas veces la biblioteca se deja exclusivamente al profesorado, que tiene algunas horas dedicadas a ello, y eso hace que su horario y su acción sea mucho menos intensa, aunque últimamente ya están empezando a contratarse personal específico de bibliotecas para dinamizarlas.
Existen diferentes tipos de literatura, novelas realistas, novelas de aventuras, existe el género poético, existen las obras clásicas, que yo entiendo que son muy importantes, obras también específicamente juveniles, como tú comentabas, para intentar esa incentivación, cómics, en fin, hay muchas variedades de literatura. Pero ¿tú entiendes que hay alguna que sea especialmente adecuada para los jóvenes? ¿O crees que todas aportan componentes educativos que puedan ser de interés?
En principio todas pueden ser buenas, hasta el Pumbi y el TVO era bueno para la lectura. Si nos ponemos a elegir cuáles serían las mejores, que eso es difícil, las novelas o las obras para los chavales adolescentes tienen que tener muchísima acción. Ellos son un montón de hormonas en efervescencia y igual que activan todo su cuerpo, pues necesitan cosas que sean activas. Entonces han de ser novelas, huir de la reflexión demasiado lenta o pausada, el ensayo, o expresada con términos que son muy lejanos a ellos, como podría ser a lo mejor la poesía o la lírica, y ir a novelas de acción, con intriga, que son las que más les suelen llamar la atención y los que más suelen capturar a los adolescentes.
¿Y de los clásicos qué me dices?
Los clásicos serían el segundo escalón. Cuando uno ya tiene el placer, llega al clásico. El clásico puesto de primera, si tú le dices a un chaval que sería, yo que sé, a Lope de Vega o a Shakespeare en versión original, posiblemente no va a gustarle. Al clásico se llega cuando ya estás dentro de la lectura o cuando los contenidos que estás trabajando en alguna asignatura pues te llevan a él, pero eso suele darse ya a nivel de la postobligatoria en bachiller o en algún ciclo de este tipo.
Pero también hay adaptaciones de los clásicos para alumnos muy jóvenes que pueden incentivar la lectura y pueden acercarles a esos autores que luego, como tú bien dices, en su momento, cuando tenga la madurez suficiente, podrán disfrutar y podrán gozar. Es decir, ¿tú recomendarías esas adaptaciones de los clásicos, por ejemplo, versiones adecuadas para estudiantes como El Quijote, incluso en dibujos animados o en cómic, y de otros autores también clásicos? ¿Cómo ves tú esto?
Las versiones adaptadas están muy bien. De hecho, por ejemplo, aquí donde trabajo yo, ahora se han leído una adaptación muy pequeñita y muy dinámica de La Odisea, un libro que se llama La Vuelta a Ítaca, de la editorial Amagrana. Y entonces eso está muy bien. Lo que pasa es que aunque los clásicos traten, digamos, los temas y los conflictos, que son iguales ahora que en la época en que se escribieron, la forma y el aspecto que tiene ese conflicto les atrae mucho menos. Prefieren la lectura que analiza o que desmenuza, desentraña los problemas en términos más actuales y en un decorado, por decirlo de una forma, más actual, que el clásico. El clásico les cuesta. Ahora, si está adaptado, evidentemente entra con mucha más facilidad por las formas. Pero de todas maneras, yo siempre lo dejaría en la recámara.
Ahora vamos a pasar ya al papel de los padres y el papel de las familias en la estimulación de sus hijos por la lectura. ¿Tú crees que de padres lectores salen hijos lectores?
Indiscutiblemente. Lo raro es que de padres no lectores salgan hijos lectores. Comentábamos antes que el papel de la familia en el tema de la lectura era muy importante antes de la adolescencia. Ahora se habla incluso, hay una señora que le llaman Teberowski, que trabaja en la Universidad de Barcelona, que habla de las prácticas ilustradas de las familias como determinantes de la afición a la lectura. Y prácticas ilustradas es que los niños vean que sus padres hacen una lista de la compra, que sus padres valoran el escrito, que sus padres comentan un libro, que sus padres leen las instrucciones del paquete de Crispies en compañía de sus hijos. Todo eso es lo que incita. Si ellos ven leer, leerán. Si ellos no ven leer, no leerán. Te cuento una anécdota que me ocurrió el otro día en un gran almacén aquí en Valencia. Estaba yo en la sección de librería, era previo a los días de Navidad. Pasaron dos señoras jóvenes y una señora le dijo a la otra: uy, pero que hay gente que regala libros. Si te encuentras en un medio familiar así, me dirás cómo va a salir una afición a la lectura. Es difícil, y más en un mundo en el que domina la cuestión visual, la imagen y los videojuegos y la tecnología. La lectura está en un segundo lugar ahí en las aficiones y en las diversiones.
¿Cómo habría que incentivar a los padres sobre la necesidad de regalar libros para que los hijos se familiaricen, que tengan, dispongan en las casas de una pequeña biblioteca? ¿Cómo?
Nosotros en las charlas con padres o en los talleres con padres siempre se aconseja que el libro esté presente en los momentos de diversión. Que los niños vean que el libro no es algo que me obliga a la profesora de cuarto o la profesora de tercero, sino que es algo con lo que hay gente que disfruta, y que vean que se disfruta y que los padres lo comenten. Y por lo tanto el libro debe ir ligado siempre a la época de regalos. Cumpleaños, Navidad, Reyes, estas cosas, siempre un libro. Hay libros de 2000 maneras, desde libros troquelados, hay libros divertidísimos. El chaval le hará más o menos caso, pero está ahí presente como el mensaje de esto te va a servir de diversión también, junto con los otros juguetes o regalos que recibas. Eso siempre.
¿Tú crees que una persona, como hay adaptaciones de obras literarias al cine, debe leer primero la obra y luego ver el cine como complemento? ¿Qué relación hay entre la literatura y el cine?
La literatura y el cine vienen a ser lo mismo, una moneda con dos caras. Al fin y al cabo cuentan los dos una historia, narran una historia, solo que en un caso la lees y en otro caso la contemplas. Como decía antes, hoy domina la imagen. Si un chaval ve la película, ya no lee el libro. Por lo tanto, si queremos trabajar los dos géneros, primero la lectura y luego el cine. Tenemos, porque el cine, por muy bueno que sea el guión, por muy bueno que adapte, y eso nos ha ocurrido a casi todos, si has leído una novela y luego la has visto en cine, siempre parece que a la película le falten cosas, porque evidentemente una película no puede recoger todo lo que puede tener un libro. Entonces, siempre primero lectura y luego cine como complementario.
El teatro está pensado para ser representado, pero también se lee. Estoy pensando en Valle-Inclán, que con la simple lectura tienes una imagen de las obras, por ejemplo, Luces de Bohemia. Pero en principio el teatro está pensado para ser representado. ¿Cómo lo ves tú, ese vínculo entre lectura teatral y representación teatral?
Exacto, tú lo has dicho, el teatro es para representarse y para verlo. Excepcionalmente en algunos autores, y además has nombrado quizás al mejor, como Valle-Inclán, pues puede ser que leyendo se te convierta casi casi como si fuese una novela y te lo imaginas. Pero normalmente el teatro es para representarlo. Yo no recomendaría lectura de teatro. A lo mejor sí que se pueden hacer lecturas teatralizadas, que sería otro aspecto de promoción de la afición a la lectura y al mismo tiempo al teatro, que también estaría muy bien, porque el cine se va comiendo el terreno del teatro, que es totalmente diferente al cine y se lo va merendando poco a poco.
Para terminar, influencia de las nuevas tecnologías en la lectura.
Las nuevas tecnologías es una realidad que está ahí y que la tenemos que aceptar, no se puede ir contra ellas. Y lo que hay que hacer es promocionar la lectura a pesar de, y digo a pesar, de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no se pueden evitar, han entrado en la vida, han venido para quedarse, los chavales son casi dependientes de ellas, pero eso lo tenemos que hacer compatible con la lectura, y ese es un duro trabajo en los centros de enseñanza y en las familias. que vean compatibilizar el uso del WhatsApp, el YouTube, lo que ellos utilicen, con el placer por leer un libro, una novelita o lo que estén en ese momento.
Muchas gracias a Ismael por acompañarnos otra vez.
Buenas tardes, y ya sabéis que cuando queráis, un placer estar con vosotros.
Ismael Díez, psicólogo orientador del ISERPIS de Valencia y miembro del Departamento de Psicología de la Universidad de Valencia. Hasta la próxima, buenas tardes.
Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Otros esperan que resista, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo.
Iniciamos el espacio Nosotros los animales, del programa La Luna sale a tiempo radio. En la edición de hoy vamos a hablar sobre la caza con galgos y otras razas. Dos datos para la reflexión. Alemania prohibió la caza deportiva en 1952 y España es el único país de la Unión Europea que permite la caza con perros. Nos acompaña David Rubio, portavoz de la plataforma NAC. No a la caza con galgos y otras razas. Buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Si te parece, vamos a hablar sobre la plataforma NAC. ¿Qué es esta plataforma?
La plataforma NAC nació en 2010, la iniciativa de una compañera que se llama Gemma García, a raíz de estas primeras manifestaciones que se hicieron en 2010, en la cual la primera, pues la verdad es que no éramos mucha gente, apenas éramos 20 personas. Esto ha ido subiendo, ha ido acumulando gente, ha ido acumulando protectoras y asociaciones que se están uniendo a nosotros. Y estamos subiendo, la verdad, como la espuma. La verdad es que el movimiento animalista es un barco que ya zarpó hace mucho tiempo, con muy poca gente remando en el mismo sentido, pero últimamente somos ya miles, somos millones las personas que remamos en este barco, llevamos el viento a favor y sabemos que vamos a llegar a buen puerto pues en breve.
¿Tienes algún dato, David, de las asociaciones que están dentro de esta plataforma? ¿Qué número aproximado son?
Pues este año casi hemos llegado a las 500 asociaciones que se han unido a las manifestaciones y también partidos políticos, y unas 32 ciudades españolas. El movimiento animalista está en auge y es un movimiento que hay que aprovechar. Llevamos el viento a favor y sabemos que esta lucha no hay vuelta atrás, nos cabe pues llegar a buen término.
Hay que decir que la plataforma NAC es apartidista, confesional, antiespecista. ¿Esto qué quiere decir?
No estamos vinculados en ningún partido. La plataforma NAC lo que hace es tener nuestros coordinadores en nuestras ciudades, que todos vienen de su padre y de su madre, cualquiera puede tener su vinculación política o no, pero lo que sí necesitamos es una persona que en su ciudad pues decida luchar junto a nosotros y convocar estas manifestaciones, a los cuales nosotros les ofrecemos todas las facilidades pues para que puedan hacer visible esta lucha en contra de la caza y en especial por esta plataforma en contra de la caza con perros.
Es una plataforma sin ánimo de lucro. Si te parece, David, vamos a facilitar al escuchante algunos datos. Según la Fundación Affinity, el abandono de perros en España se aproxima a los 100.000. Pero, ¿de estos cuántos son de caza?
Del estudio que hace la Fundación Affinity hay que aclarar varias cosas. Estos datos los sacan de las protectoras. Las protectoras dan los datos de los perros recogidos, no de los abandonados. Hay muchos perros, hay miles de perros que nunca llegan a estar en una protectora, con lo cual estos perros no aparecen en ese estudio. También hay varias protectoras, incluso la más grande de España, que está en Sevilla, que esta fundación nos ha puesto en contacto con ellos y sus datos no aparecen en este estudio de la Fundación Affinity, y ellos rescatan, por ejemplo, más de 1.000 galgos, que son perros de caza, al año, y no aparecen en este estudio. También hay como 4 o 5 galgos protectoras especializadas en recogida de perros de caza que no están en este estudio, con lo cual son unas cifras que se pueden un poco ser más fiables que las que, por ejemplo, da Seprona, pero por supuesto no son los perros abandonados, son los perros rescatados y no todos, porque ya te digo que no todas las protectoras dan los datos a la Fundación Affinity porque la Fundación Affinity no se ha puesto en contacto con ellos.
En este caso, David, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Seprona, estaría en esa situación, ¿no? Porque los datos que tienen son datos recogidos de los animales que ellos de alguna forma detectan o se les entregan, ¿no?
Claro, solamente Seprona recoge los datos de las denuncias en las que ellos intervienen. Por supuesto, todos los perros que recogen las protectoras o que los galgueros o que la gente da en protectoras, Seprona no tiene datos de ellos, solamente son los datos en los que tienen que intervenir porque ha habido un maltrato animal. Sé que los galgueros y los cazadores se basan mucho en estos datos, pero tampoco son fiables. Incluso ellos siempre dicen que le roban sus galgos, que todos los galgos abandonados por ahí son robados por otra gente, pero Seprona solo dice que se han robado 56 galgos. Seprona tira por tierra los datos que dan los cazadores. Entonces, Seprona, la verdad es que es un caso aparte y prácticamente sus cifras no son nada fiables.
¿La fuente más fiable cuál sería?
Realmente no hay una fuente fiable más que las que tú te puedas hacer. Nosotros, por ejemplo, calculamos más o menos por el número de galgueros que hay en España, que son unos 200.000, que puede haber unos 500.000 galgos en España. Si la vida útil de un galgo son 6 años, y ya estoy tirando un poco por lo alto, 500.000 galgos dividido entre 6 años que tienen de vida útil nos da que 83.000 galgos al año sobran en España. O sea, también dicen que hay 53.000 galgos que se abandonan en España al año. Yo la verdad es que creo que son bastantes más y yo me puedo acercar a esta cifra de los 83.000. Pero ya te digo, no se sabe porque como no tienen ningún tipo de registro, muchos de los galgos y perros de caza no están registrados, incluso a los pocos meses de vida, por ejemplo, los galgos son directamente rechazados, se hace un escaste, los cachorros que no dan las cualidades, que ya se les ve a lo mejor con 2 o 3 meses que no van a dar lo que el galguero quiere, que es un campeón, pues son directamente eliminados.
¿Y qué temporada es la que más se abandona a los animales, a los perros de caza?
Sobre todo es al finalizar la temporada de caza, lo que pasa que sí que es cierto que se abandonan a lo largo de todo el año, pero sí, esta época ahora en febrero acaba de terminar la temporada de caza y entonces sí que se abandonan bastante más. Yo, la protectora con la que colaboro, lleva meses con las puertas cerradas porque no pueden acoger a más galgos y mira que tienen unas instalaciones bastante grandes, pero es que es imposible poder ayudar a todos. En un solo día han llegado a tener hasta 30 entradas de perros porque han sido abandonados o porque se los llevan allí los cazadores y dicen, mira, si no te lo quedas, pues lo voy a abandonar o lo voy a tirar o me voy a deshacer de él.
David, un dato que me ha sorprendido es el porcentaje de robos que hay de estos perros de caza. ¿A qué se debe eso?
¿Quién roba un perro de caza? Lo roba otro cazador. Al final, entre ellos, son perros que valen mucho dinero, que se gana mucho dinero, sobre todo, al final, también en B, se gana mucho dinero con la monta, con la cría de estos animales. Entre ellos mismos, pues yo creo que se acaban robando y hemos visto ya nietos, hijos de otros perros, de perros campeones, que por tema de ADN, ya los galgueros están usando estos métodos de identificación como el ADN, que han salido nietos de perros que han sido robados y que han llegado a las competiciones y se han pillado diciendo que ese perro había sido robado.
Aparte de robo para carreras, también se produce una venta y envío al extranjero de estos animales, ¿no?
Hemos tenido alguna noticia de perros, sobre todo ingleses, cuando ya no les valen se los traen hacia España. Y aquí los venden también, de aquí al extranjero no lo sé, también hemos visto de que los galgos ingleses se mandan a China como comida. Son cosas que se están escuchando últimamente, la verdad es que sí que habría que investigar un poco más sobre ello y están las autoridades investigando sobre todo en Inglaterra y de aquí hacia el extranjero, si existe, deberían intentar todo que se haga bien. Por ejemplo, mi asociación sí que colabora con entidades extranjeras, con protectoras de allí, se les hace un seguimiento, en la frontera siempre está el veterinario, nos mira nuestros perros, que esté todo bien, que esté todo en orden para que puedan pasar a la frontera y allí las protectoras extranjeras a las cuales tenemos un contacto directo con ellas buscan una casa de acogida y les hacen un seguimiento allí. La verdad es que la labor de entidades extranjeras a la hora de conseguir adopciones es muy importante para que los perros españoles salgan de aquí porque ya el cupo de gente que puede adoptar perros en España está totalmente saturado. Incluso las protectoras extranjeras nos dicen que por favor que intentemos acabar con esta masacre en España, con lo que está pasando aquí, porque incluso ya Italia, Alemania, Francia están también terminando con el cupo de la gente que puede adoptar allí perros y sacarles a una vida mejor, que los políticos muevan ficha.
Con el fin de la temporada cinegética, David, que es ahora en febrero, ¿cuál es la suerte que corren los galgos y los perros de caza españoles?
Lo que podemos ver en redes, perros abandonados en cualquier carretera acaban atropellados, los que tienen mejor suerte acaban recogidos en una protectora, perros en pozos, perros ahorcados, perros tirados a barrancos. Este año ha vuelto a pasar en las Islas Canarias. El año pasado lo vimos, que habían tirado bastante cantidad de podencos a un barranco, y este año, pues por desgracia, hace unos pocos días hemos vuelto a escuchar la noticia, pues que los tiran allí y allí pues mueren.
Vamos, si te parece, a argumentar por qué no a la caza. Concretamente, en vuestra página web tenéis una serie de explicaciones. Por ejemplo, por matar y maltratar.
Sí, la caza se basa en matar. Tenemos 21 millones de víctimas al año, las que da el Ministerio de Medio Ambiente, 21 millones de presas mueren cada año. Luego, aparte, pues el tema del uso de los perros de caza, como ya lo has dicho, en otros países lo han ido eliminando, en Alemania en el 52, en Bélgica en el 95, en Escocia en el 2002. Lo último ha sido Argentina el año pasado, también lo eliminó, la caza con perros. Nosotros seguimos pues a la cola del bienestar animal.
También consideréis que la caza elimina la biodiversidad.
La naturaleza es sabia, sabe cómo poder regularse ella misma, pero nosotros estamos interviniendo, estamos matando a las especies depredadoras. Eso lo que hace es que luego haya plagas, como dicen los cazadores, de otras especies a las cuales habría que exterminar. Los cazadores llevan diciendo que son los que regulan las plagas. ¿Cuántos llevan diciendo eso? Cientos de años. Y siempre sigue habiendo plagas. Lo que pasa es que también matan a los zorros, matan a los lobos, matan a todos los depredadores, matan a las águilas. Eso es lo que hace que al final acabe habiendo plagas y acabe habiendo una diversidad bastante pobre en nuestro país.
¿No queréis gente con armas en los campos?
No, por supuesto. Castilla-La Mancha, por ejemplo, ahora mismo si tú vas por un coto de caza, estás paseando con tu perro, estás cogiendo setas, estás con la bici y tú te llevas un tiro, el culpable eres tú por haberte metido en el coto. Si a tu perro lo matan, le pegan un tiro, te vas con el perro en brazos llorando y no vas a poder hacer nada, porque ellos son los dueños y señores de todos los campos de España. En España el 84% del terreno es coto de caza, y tan solo caza no llega ni al 2% de los españoles. Son los dueños y señores del terreno de España.
O sea, exclusividad en cotos y en caminos. Y también son un instrumento de especies invasoras.
Sí, pasándonos a la pesca, han introducido cangrejos americanos, han introducido siluros, han introducido carpas. Intentan buscar esa especie deportiva o esa especie que les puede dar más disfrute en nuestro país para su propio disfrute, y además eso acaba con nuestra rica biodiversidad, con nuestras carpas comunes o con nuestras truchas o con nuestro cangrejo autóctono. Son gente que lo que busca es el disfrute, busca el disfrutar con su pesca, con su caza, con su matar animales, y no miran tampoco por el bien de una ecología en nuestro país.
David, ¿y por qué ahonda la desigualdad social?
Te voy a dar algunos datos para que veas quién son los dueños y los señores de nuestros campos. El primero, el que más hectáreas tiene y el que más se enriquece con el tema de la caza, es Juan Abello. Juan Abello es el dueño de Sacyr. El segundo es Omar Flores, que es un ganadero que tiene 9.000 hectáreas, que es un amigo del rey. La familia de la duquesa de Alba, la familia Botín, Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, que también tiene otras 6.000 hectáreas, también es un gran amigo de la infancia del rey, el conde de Finat. Toda esta gente es la que se lucra con todo el tema de la caza. Ahí en sus cotos es donde se hacen los grandes negocios, donde van los banqueros, donde van toda la gente que tiene cierto poder en nuestro país, y es donde hace los grandes negocios. Son el gran lobby que está dentro de la caza. Por supuesto, no es la persona que sale a cazar cuatro perdices, ese realmente no tiene ningún poder. Esta gente sí es la que hace que la caza tenga ese poder y esas subvenciones y ese dinero que se les otorga todos los años.
Siguiendo con la argumentación de no la caza, también consideréis que genera economía sumergida.
Por supuesto. Por ejemplo, la gente que va de ojeadores a la caza, muchos de ellos son gente que está en el pueblo, que se llevan pues sus 50, 60 euritos en B y se van para casa. La venta de perros, casi toda la venta de perros que se hace de cazadores, solamente hay que meterte en cualquier página de estas en internet y vas a ver cómo se venden perros, que está prohibido, por lo menos en la Comunidad de Madrid está prohibido, y se ganan un dinero pues a base de criar y de explotar a estos animales para su propio beneficio.
Otro elemento a destacar dentro de ese no a la caza, no hay que hacerlo por salud mental.
Pensamos que cualquier persona que se divierta pues matando animales, quitándoles la vida, realmente tiene un serio problema. Tampoco quería dejar pasar la ocasión de decir también que no solamente mueren los animales, sino que también mueren personas. Por ejemplo, tenemos aquí algunas cifras. En 2007 la caza dejó 20 muertos por disparos y 860 heridos. Estamos hablando de personas que también están falleciendo y están siendo heridas por disparos. También estamos diciendo que la caza deja 6.000 toneladas de plomo nuestros campos. Ese plomo va a nuestros acuíferos, ese plomo nos lo estamos bebiendo nosotros, ese plomo está envenenando nuestras aves migratorias que están pasando por aquí, las envenenan y están muriendo también por ese plomo de estos cartuchos de los cazadores. Y esto se intentó regular, cambiar el tema del plomo de los cartuchos, y los cazadores, este lobby cazador, se jacta de la ministra Narbona, que fue la que intentó cambiar estos cartuchos, consiguieron que esta ministra dimitiera. O sea, el lobby, al final, de los cazadores vuelve a entrar y vuelve a perjudicar la salud de todos nosotros y de todas las aves migratorias que pasan por aquí.
Vamos, si te parece, David, a hablar ya sobre la novena edición de las manifestaciones del 4 de febrero. Lo organiza el colectivo ONAC, pero ¿qué finalidad tienen?
Sociabilizar a la gente, que se unan, que nos vean, visibilizar también la problemática que tienen los perros de caza, sobre todo pues esa unión de las protectoras y de la gente particular que quieren hacer algo, quieren que esto acabe, e intentar mostrar un poco de fuerza, un poco de que los políticos nos vean, nos miren a la cara, e intentar que alguno sea valiente, porque necesitamos políticos valientes que defiendan nuestra causa en el Parlamento, en el Congreso, donde realmente te cambiarán las cosas en algún momento. Hay que mostrar fuerza, hay que mostrar músculo en la calle. Cada día somos más, ya te he dicho, no solamente son estas 32 ciudades las que nos hemos manifestado en España, sino que otras 8 ciudades europeas.
Entre ellas está París.
En París, en Alemania han estado, en Holanda, en Italia, y además con bastante afluencia de gente. Nos hemos quedado bastante sorprendidos con algunos de estos países. En España este año ha sido un poco más bajo, que hay una nevada tremenda en todo el país. Aún así, unas 7.000, 8.000 personas sí que hemos estado en las calles. Si no, hubiéramos sido posiblemente el doble y seguiremos subiendo, yo no tengo ninguna duda.
El lema de esa manifestación era no a la caza con galgos y otras razas. Pero me gustaría que comentaras, dentro de esas propuestas que llevabais a la manifestación, era una, el cambio legislativo. Concretamente, ¿en qué sentido?
La cuestión es que los animales de caza no están considerados animales de compañía, con lo cual a estos perros se les puede hacer 1.000 perrerías, cuando a un animal de compañía podrían ir a la cárcel. Actualmente no va nadie en España a la cárcel por maltrato animal, porque la pena no llega a más de 2 años, con lo cual menos de 2 años no llegas a entrar a la cárcel. Por eso también pedimos que se endurezcan las penas por maltrato animal y que sean más duras, para que la gente que maltrata animales acabe pisando una cárcel, por supuesto.
Me gustaría que opinaras sobre las personas que dicen: amo a los animales, amo a la naturaleza y soy cazador.
Se lo deberían mirar. Si amas a los animales, si amas a tu perro, ¿qué haces matando a otros animales? Esos animales no tienen derecho a la vida, no sienten igual que tu perro con el que vas a cazar, no sienten igual que tu hijo, que también quiere tener una vida, que quiere tener un futuro, que tienen derecho realmente a la vida. Esa gente que dice, amo a los animales, pero me gusta cazar, creo que realmente no ama a los animales.
Si algún escuchante quiere más información y quiere acceder a la plataforma vuestra, ¿cómo lo puede hacer, David?
Estamos en redes, tanto en Twitter como en Facebook, buscando plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas, o a info@plataformanac.org, ahí estamos también. Sobre todo lo que funcionamos muy bien y estamos ahí dando todo es en Facebook, que ahí pueden encontrar muchísima más información y se pueden poner en contacto con nosotros.
David Rubio, portavoz de la plataforma NAC, no a la caza con galgos y otras razas. Enhorabuena por la labor que estás desarrollando y a seguir en ese camino, que es difícil porque, como decía también la ministra Narbona, el lobby de la caza es más importante que el taurino, ¿no?
Sí, parece ser que sí. Tenemos muchos políticos y mucha gente de altas esferas que le interesa que siga tanto la tauromaquia como la caza, pero sabemos que esto se está acabando. Así que yo a toda la gente darle ánimos, porque sabemos que este partido lo vamos a ganar, y muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Un saludo, David.
Igualmente.
Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Bernardo Gargallo, director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, que nos hablará de la investigación realizada por este colectivo en la que se concluye que el alumnado universitario aprende en función de cómo les enseña el profesorado. Noticias internacionales. Nuevos indicios de la relación entre ultraprocesados y cáncer. Bollería, snack, refrescos, cereales azucarados, comida preparada y carnes procesadas. Todos estos alimentos tienen altos niveles de azúcar, grasas y sal, pero pocas vitaminas y fibra, y suponen hasta el 50% de la energía diaria consumida en muchos países. Las investigaciones ya han relacionado a los ultraprocesados con un mayor riesgo de obesidad, presión arterial elevada o colesterol, pero aún no hay confirmación de su relación con enfermedades. Este ha sido el objetivo de un grupo de investigadores de Francia y Brasil que han estudiado su relación con tumores de mama, próstata o colorrecto y cuyos resultados acaban de publicar en British Medical Journal. Los autores del estudio advierten que el aumento del consumo de ultraprocesados pueden llevar al aumento de casos de cáncer en las próximas décadas. Noticias nacionales. El 1 de enero, España empezaba su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2018-2020, consejo del que ya formó parte entre 2011 y 2013. Sin embargo, varias organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PA, el Observatorio IDESC, Federaciones de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Barcelona o el Consejo General de la Abogacía, denuncian que, a pesar de ello, España sigue sin cumplir con las recomendaciones de la ONU, cuyo Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité DESC, la condenó por última vez el 20 de junio de 2017 por vulnerar el derecho a la vivienda. Aunque desde la condena el gobierno español tenía 6 meses hasta el pasado 4 de enero para responder a las recomendaciones del Comité DESC de la ONU, no solo se ha retrasado en su respuesta, que llegó el 11 de enero, sino que esta respuesta es, según las organizaciones denunciantes, insuficiente, pues no ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen. Noticias locales. El Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, realizó entre los años 2013 y 2016 el estudio denominado Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad, análisis de la incidencia de variables fundamentales en los modos en que los universitarios afrontan el aprendizaje. Proyecto seleccionado en la convocatoria pública competitiva ofertada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. El proyecto incide en los métodos de enseñanza y evaluación desarrollados en la universidad por el estamento docente y en su impacto en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes universitarios. Los resultados de esta investigación confirman la relación que existe entre la enseñanza, la evaluación aplicada y el aprendizaje, según sea el método pedagógico utilizado y las habilidades del profesorado. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Bernardo Gargallo, catedrático de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU. Buenas noches, Bernardo.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué es el GIPU?
Es un grupo interdisciplinar de investigadores que pertenecemos a 3 universidades y 4 entidades. 3 de ellas son universidades: en la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia a la que pertenezco yo, la Universidad Católica de Valencia, y luego hay un centro asociado a la universidad que es Florida Universitaria, que es también un centro universitario que también aporta investigadores de nuestro grupo.
Y es un grupo interdisciplinar, ¿no?
Sí, es un grupo interdisciplinar, no solo porque consta de investigadores de 4 universidades, sino porque consta de investigadores con distintos perfiles y de distintos ámbitos temáticos, al menos en 3 de las universidades. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, una parte del colectivo Somos de Educación, estamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, otra parte está en la Facultad de Medicina, otra en la de Fisioterapia y otra en la de Enfermería. Y en el Politécnico ocurre algo parecido, básicamente es profesorado del ámbito de las ingenierías, las que trabajan con nosotros. Mayoritariamente en el Politécnico son mujeres. Teóricamente es sencillo decir que tenemos que trabajar conjuntamente a nivel de investigación con otras personas de otros ámbitos del conocimiento, con otros intereses, pero al final eso depende muchas veces de habilidades sociales, relaciones interpersonales, también relaciones de interés que hay que cultivar. No es fácil investigar gente de colectivos diferentes de manera conjunta. Lo estamos haciendo y muy bien.
Bernardo, el GIPU se fundó en 2003, pero ¿cuál es el objetivo fundamental?
Nuestro objetivo es profundizar sobre todo en lo que es la pedagogía universitaria. Tenemos ya trayectoria anterior de trabajo en el ámbito del aprendizaje. Ya ganamos un premio nacional en el año 2000 con un trabajo realizado sobre estrategias de aprendizaje en estudiantes de secundaria y de educación permanente de adultos. Pero luego ya centramos nuestro interés en la pedagogía universitaria, que era en aquella época cuando nosotros empezamos a trabajar uno de los entornos más olvidados. Generalmente a nivel de investigación se trabajaba en el ámbito de la educación infantil, primaria y secundaria, pero la universidad estaba básicamente desatendida a nivel de investigación pedagógica. Hoy ya no es así. Hay multitud de trabajos, hay bastantes equipos que están investigando a nivel internacional y a nivel nacional, pero en aquella época era un tema, no diré virgen, pero un tema muy poco tocado en nuestro país. Y a nosotros nos interesaba fundamentalmente esa temática, la de la pedagogía universitaria, que era una gran olvidada.
Pero también habéis trabajado, o trabajéis, con el fracaso y abandono universitario en este caso, y las técnicas de información y comunicación.
Sí, hemos trabajado también al ámbito de las TICs, realizando diversos proyectos, y de hecho también ganamos un premio nacional, fíjate tú, en uno de estos proyectos, investigando sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación secundaria, en este caso. Hemos desarrollado algún proyecto conjuntamente con otros profesionales de mi casa, básicamente sobre uso de TICs en profesorado universitario.
Vamos, si te parece, Bernardo, ya a hablar sobre ese proyecto que nos ocupa, titulado Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad, análisis de la incidencia de variables fundamentales en los modos en que los universitarios afrontan el aprendizaje. Se realizó entre los años 2013 y 2016, pero ¿cuál fue la muestra de profesores y de alumnos?
Pues fue una muestra realmente amplia. Es un proyecto que desarrollamos a lo largo de 3 años, y al final la muestra de profesores fue superior a 80 profesores y la muestra de alumnos fue en torno a 2.000, que son muchos estudiantes. Trabajamos con profesores que tenían interés en mejorar su manera de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Les ayudamos a reenfocar, digamos, la manera de trabajar con los estudiantes, a orientarse a lo que hoy en día se denominan métodos más centrados en el aprendizaje del estudiante. Y a partir de ahí vimos lo que pasaba con los estudiantes de los grupos de estos profesores que habían articulado procedimientos, digamos, innovadores, más participativos, más activos para trabajar con el estudiantado.
Se establecieron 4 tipos de enfoque de enseñanza y evaluación. 2 grupos centrados en el aprendizaje y otros 2 centrados en la enseñanza. Pero concretamente, ¿cómo se llegó a establecer estos 4 tipos de enfoque?
Básicamente, estos 4 tipos de enfoque del profesorado se concretaron a partir del uso de un cuestionario que elaboramos nosotros y que validamos, está publicado en una revista, la revista JCR de Impacto. Es un cuestionario que permite que a partir de las respuestas que da el profesor a una serie de ítems que los integran y después también a unas preguntas de tipo abierto donde se le pregunta al profesor qué hace, cómo hace lo que hace, y etcétera, cómo enseña y evalúa. Eso permite tipificar al profesorado en esos 4 grupos. Hay profesores más centrados en la enseñanza, digamos, con perfil más tradicional, que no es que sean malos profesores, pero son profesores a los que básicamente lo que les preocupa es la instrucción, enseñar bien, que los alumnos aprendan a partir de, sobre todo, de una instrucción de tipo tradicional, de lección magistral, de exámenes tradicionales, y hay profesorado más preocupado por el aprendizaje de los estudiantes que no es que desdeñen la metodología expositiva, que también utilizan en ocasiones, sino que usan otros sistemas de enseñanza más participativos que favorecen el compromiso del estudiante, su implicación en el proceso de aprendizaje, una perspectiva más activa y desde mi punto de vista más rica. Porque no es lo mismo estar en un aula, como hemos estado los de mi generación, escuchar a un profesor que a veces era muy brillante, soltar su parrafada de una hora, hora y media y tomar apuntes hasta que te distraías y luego básicamente aprender para repetir lo que ese profesor te había dicho, que tratar de construir conocimiento junto con tus colegas y con el profesor con una perspectiva más de indagación, más de búsqueda de alternativas, más de resolución de problemas, más de trabajo cooperativo, etcétera. Hay procedimientos que no son demasiado complejos de utilizar, que son una clara alternativa a la metodología expositiva, o al menos un claro complemento a la metodología expositiva, que consiguen más implicación de los estudiantes, una mayor satisfacción de los estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje y resultados de aprendizaje de más calidad. Digamos que la gente lo pasa mejor y aprende mejor.
Bernardo, en esos cuatro tipos de enfoque de enseñanza y evaluación, dos, como hemos dicho, centrados en el aprendizaje, constituidos por constructivistas con habilidades docentes y constructivistas con menos habilidades. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que una cosa es predicar y otra dar trigo, como dice el refrán castellano. A nivel de principios hay profesores que tienen claro que hay que cambiar las cosas y que si les preguntas cómo entienden el proceso de enseñanza-aprendizaje, te dirán que lo entienden como un proceso en que el estudiante tiene que participar de forma activa y comprometida y el profesor también. Y luego en la práctica hay ocasiones en que esos profesores o bien no disponen de habilidades suficientes para hacer lo que creen que deben hacer, o bien continúan utilizando una metodología más bien tradicional, aunque a nivel de principios te digan que están convencidos en que hay que hacer otras cosas.
¿Y esas habilidades docentes cuáles serían? ¿Algunos ejemplos?
Esas habilidades docentes básicamente son pues habilidades de planificación, de organización de la docencia, de gestión de la docencia, de diseño de procedimientos de enseñanza y evaluación del tipo de los que te decía yo antes, con metodología, por ejemplo, de tipo participativo, trabajo cooperativo o con resolución de problemas, estudio de casos, simulaciones, uso de la pregunta de una forma también rica que se puede utilizar, trabajo alternativo para que los alumnos hagan cosas antes, durante y después de la clase, este tipo de planteamientos. Hoy en día hay un planteamiento metodológico, se llama Flipped Classroom, la traducción no es clase flipada, sino clase invertida, en que el profesor lo que hace es diseñar la situación de enseñanza-aprendizaje, facilitar a los estudiantes materiales para que trabajen, plantearles problemas y buenas preguntas para que ellos realicen un trabajo autónomo por su cuenta, de modo individual o cooperativo, y que la clase se utiliza no tanto para que el profesor explique, sino para que el profesor complete, reestructure, haga que los estudiantes desarrollen dinámicas participativas para solucionar problemas y clarificar errores, etcétera, etcétera, etcétera.
Bernardo, ¿y esa diferencia entre profesores en cuanto a habilidades docentes, a qué se debe? ¿A la formación recibida o a variables individuales?
Típicamente la universidad ha sido un entorno caracterizado por una cierta falta de habilidades pedagógicas, o al menos en algunos profesores, derivada de que para ser profesor de universidad lo que se ha pedido es ser un brillante investigador, una persona con buena producción investigadora, pero hasta hace casi nada un profesor no tenía que demostrar absolutamente ninguna habilidad docente para pasar a ser profesor de universidad. Al contrario de lo que ocurre en educación infantil, primaria y secundaria. Todos estos son profesores que han pasado bien por las antiguas escuelas de magisterio y tienen un título de maestro, o bien por el curso de actitud pedagógica, que ahora es un máster, los profesores de secundaria, para recibir formación pedagógica y ser capaces de dinamizar una clase y de controlarla y de gestionarla. En el caso de los profesores de universidad, no hay ninguna obligación de haber recibido ninguna formación pedagógica ni de haber demostrado esa capacidad pedagógica en ningún caso. De hecho, cuando uno es seleccionado como profesor de universidad, lo es básicamente en función de su currículum y la carga de la prueba, digamos, que se pone en lo que es la investigación, la producción investigadora, las publicaciones y demás. Y de ahí que viene ese problema endémico y esa falta de sensibilidad pedagógica en un sector importante del profesorado, por lo menos hasta que el proceso de Bolonia se puso en marcha, en que ahora sí se ha puesto más énfasis en el desarrollo de habilidades docentes y demás, a partir de trabajos y grupos de innovación etcétera, en la universidad. Hay trabajos muy interesantes también en la universidad a ese nivel, pero no es algo generalizado ni que afecte al 100% de los profesores. De hecho, hay profesores que son brillantísimos investigadores, pero a nivel de ejercicio profesional docente, pues no son precisamente igual de brillantes.
Me imagino que eso en países desarrollados en el ámbito educativo no ocurrirá, por ejemplo, en Finlandia, ¿o sí?
El modelo de formación de los profesores universitarios no es exactamente en los países que yo conozco como en la primaria y secundaria. En realidad, en casi todos los sitios, el énfasis se ha puesto en la investigación. Hay algunos países y algunos modelos que sí que cuidan esto un poquito más. Los profesores de universidad han de pasar por un proceso de mentoría en que son ayudados, asesorados por profesores expertos para ir consiguiendo las habilidades que necesitan. Pero no es un modelo generalizado el de la formación pedagógica de los profesores de universidades. Más bien es todo lo contrario, a nivel internacional. Tenemos problemas parecidos en casi todos los países. Compararnos con Finlandia es que son contextos absolutamente diferentes. Para empezar, allí hace mucho frío. Hay muy pocos habitantes, es un país muy rico, tiene mucho más recursos que nosotros, un producto interior bruto mucho más potente, unos programas sociales muy fuertes y un sistema educativo potente en todos los ámbitos, no solo en infantil o primaria, que ahora se presenta un poco como el modelo a seguir, sino también en la universidad. En la universidad también hay universidades allí muy potentes que trabajan mejor que nosotros algunas cosas, no todas, ¿eh? Tampoco tener complejos lo que es el contexto internacional a nivel de cómo funcionamos en la universidad española, porque nuestros egresados son gente realmente competente y que en Europa están muy bien valorados. El caso de los médicos es paradigmático, el caso de los enfermeros y enfermeras, los ingenieros, las ingenieras. Tenemos egresados con un perfil muy potente comparados con otros países europeos. Tampoco vayamos a ser excesivamente duros con nosotros mismos, tenemos que serlo en parte, pero cuando nos comparamos con otros países tenemos que ser conscientes de que no tenemos que tener complejos. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero nuestro sistema educativo universitario, especialmente el público, es un buen sistema.
Dosis de optimismo y realismo. Si te parece, exacto, vamos a volver al análisis. ¿Cómo habéis analizado los datos que habéis recogido?
Bueno, los datos recogidos en esa investigación y en otras que hemos realizado, siempre procuramos analizarlos con una perspectiva lo más completa posible, haciendo uso de datos cuantitativos, que entendemos que en la investigación, con muestras amplias, cuando trabajas con 2.000 estudiantes o cifras así, es necesario hacerlo, procesar datos estadísticos de tipo cuantitativo, porque además el procesamiento de esos datos los hace comparables después cuando los publicas con los que se obtienen en otros contextos internacionales, en el ámbito europeo o anglosajón, pero también siempre utilizando una perspectiva, digamos, más fina, que es la perspectiva cualitativa, la perspectiva más pegada al terreno, que utiliza herramientas cualitativas como puede ser los grupos de discusión, las entrevistas, el estudio de casos, que permiten hilar más fino para descubrir elementos que a lo mejor en los puros números acaban poco descafeinados. Los números lo que te dan es un perfil general de tipo descriptivo, de tipo exploratorio, de tipo amplio, pero pues, si quieres aterrizar ya en lo que son procesos más pegados al terreno, más finos, la perspectiva cualitativa del análisis que utiliza, como te digo, procedimientos de otra índole es absolutamente necesaria. Nosotros siempre procuramos complementar las dos perspectivas, la cuantitativa y la cualitativa, porque entendemos que el proceso educativo es sumamente complejo. Trabajamos con personas libres, creativas, diferentes unas de otras, y además no controlamos en absoluto todas las variables involucradas, y la forma de llegar hasta donde se puede es utilizando herramientas de los dos tipos, cuantitativas y cualitativas, para darnos una imagen lo más aproximada posible de lo que es el proceso educativo, de lo que en él se gestiona, de lo que en él se trabaja, etcétera. Y aún así, pues somos conscientes de que hay cosas que no podemos controlar y que nos van a pasar desapercibidas. Vamos a explicar una parte de la realidad, pero no toda. En ciencias sociales, en ciencias humanas, es imposible llegar hasta la cuadratura del círculo. En educación, como en otros ámbitos de las ciencias sociales y ciencias humanas, a veces dos y dos no son cuatro. Son cuatro y medio, cinco, son tres.
Bernardo, en cuanto a resultados, ¿se podría decir que sí que hay una incidencia de modos de enseñanza y evaluación en el modo de aprendizaje de los estudiantes?
Absolutamente. Es meridiano. Siempre hemos tenido la sospecha de que eso era así, de que los estudiantes aprendían en función de sus variables personales, interés, motivación, pero también y de manera importante en función de lo que hacíamos los profesores en las clases. En esa investigación a la que tú aludes, realizada hace unos años, nosotros pretendíamos aportar datos constatados, empíricos, reales, de que esto era así. Y los datos fueron muy claros. Los estudiantes actuaban de distinta forma en función del perfil docente del profesorado, en cuanto a motivación, en cuanto a autoconcepto académico, en cuanto a estrategias de aprendizaje, enfoques de aprendizaje y también en cuanto a rendimiento académico. Y eso se veía porque, comparando grandes cifras, los grupos de alumnos de un profesor con este perfil o de estos profesores con este perfil comparados con otros. Pero cuando tuvimos la oportunidad también de estudiar el caso de algún grupo que tenía profesores con perfiles diferentes, un grupo con los mismos estudiantes, también vimos que actuaban de diferente manera, el mismo grupo de estudiantes, en función del tipo de profesor que impartía la clase. Entonces ahí tenemos los profesores un potencial enorme para trabajar con los estudiantes para conseguir mejores resultados, y es algo que deberíamos saber y ser conscientes de ello. La metodología tradicional es menos arriesgada, los profesores en general se desenvuelven con relativa comodidad, llegan, explican, dan sus clases, examinan y punto. Se supone que a través del examen constatan lo que aprenden los estudiantes. Eso es relativamente, no sé si decir sencillo, pero el profesorado es algo que ha visto hacer toda su vida y se siente relativamente seguro en ese contexto. Introducir otros mecanismos. Voy a reducir la lección magistral, voy a introducir técnicas de trabajo cooperativo, voy a introducir un trabajo previo de los estudiantes que discutamos en clase, utilizar la pregunta, voy a utilizar planteamientos como simulaciones, resolución de problemas, estudio de casos, para que los estudiantes se impliquen más. Eso crea una cierta inseguridad, porque no estamos tan acostumbrados a hacerlo, y al mismo tiempo es más exigente para el profesor. Este tipo de cambio a los profesores nos exige más, pero es que cuando das ese paso, a pesar de esa incertidumbre o de ese cierto miedo que a veces se tiene, obtienes resultados realmente gratificantes y ves que vale la pena ese esfuerzo añadido, porque los estudiantes aprenden más y mejor.
Tengo aquí una frase tuya, Bernardo, que dice: potenciar el aprendizaje autónomo y autorregulado del alumno y su compromiso en el proceso, sobre todo en los primeros cursos. ¿Es así, no?
Sí, efectivamente, porque es que la Universidad Española, no sé si tiene un problema, pero la Universidad Española tiene muchos estudiantes. Somos uno de los países europeos que tenemos más estudiantes universitarios. En realidad, prácticamente todos nosotros querríamos que nuestra gente, nuestros hijos, nuestras personas cercanas fueran a la universidad, porque entendemos que es un capital muy positivo el que se les da con esto. ¿Qué ocurre? Que llegan a la universidad estudiantes a veces con un nivel bajo, no suficiente desde el punto de vista del profesorado universitario. Yo creo que la universidad tendría que ser un poquito más selectiva, dado que no es así, sino que al final la mayoría de los estudiantes consiguen llegar a la universidad. Mi idea, al menos, y la de la gente que trabajamos juntos, es que tenemos que trabajar con todos los que tenemos y sacar adelante, si podemos, a todos los que tenemos. Trabajar con estudiantes brillantes es sencillo, es decir, les des lo que les des y les enseñes como les enseñes, al final van a conseguir aprender. Ahora bien, trabajar con estudiantes no tan brillantes o con un colectivo en el que hay estudiantes brillantes, estudiantes medianos y estudiantes más flojos, te exige un poco ese compromiso, es decir, tengo que sacarlos adelante si puedo a todos ellos, poniendo de mi parte lo posible. Ese poniendo de mi parte lo posible implica un compromiso mayor por parte del profesorado en la línea de que yo comentaba antes. Y para mí, que es crítico en los primeros cursos, yo defiendo que en los primeros cursos tienen que tener los mejores profesores para fidelizar a los estudiantes en la universidad y en la titulación. Muchos estudiantes llegan un poquito despistados, con la incertidumbre de los 18 años, no saben muy bien lo que quieren hacer. Tienen la posibilidad y el derecho a equivocarse, pero los profesores tenemos la obligación de trabajar con ellos dándoles todo lo que les podemos dar. Eso es especialmente importante en esos primeros cursos donde nos la jugamos, porque esos primeros cursos suponen en ocasiones una tasa de abandono importante, una tasa de fracaso importante, y nuestro país es un país que no es rico como Alemania, no es rico como el Reino Unido, somos más pobres, aunque no seamos conscientes de ello, y una plaza universitaria cuesta mucho dinero. Si perdemos un porcentaje significativo de los estudiantes, estamos perdiendo un capital humano importantísimo y también estamos perdiendo una inversión potente que realiza el Estado, porque una plaza de estudiante universitario cuesta mucho dinero a todos los españoles, la pagamos entre todos, evidentemente. Entonces, yo creo que tenemos que esforzarnos por aprovechar esa oportunidad para que los estudiantes, tanto los que son buenos, que van a ir bien, pase lo que pase, como los que no son tan buenos, con nuestra ayuda acaben siendo buenos también.
¿Algún excusante se planteará, y a partir de ahora, con ese estudio, qué se hace? ¿Cómo se puede aplicar?
Nosotros lo que hemos hecho es aportar publicaciones en revistas especializadas, explicando lo que hemos hecho, los resultados que hemos obtenido, animando a los profesores a hacer lo propio, y fruto de la última investigación realizada, que terminamos en 2016... que versaba sobre profesores que utilizaban esos métodos centrados en el aprendizaje para trabajar mejor con sus estudiantes, hemos ido a todos los congresos posibles, vamos a los congresos nacionales, a los congresos internacionales a exponer nuestros resultados, seguimos publicando en revistas, lo que pasa es que las revistas llegan a un público muy reducido. Hemos publicado un libro, editado en la editorial Tirant lo Blanc, sobre el uso de métodos centrados en el aprendizaje. Ese libro trata de unir lo que es el rigor de la investigación con la idea de una herramienta que sea útil y funcional para los profesores que quieran dar este paso. En este libro, que se titula Enseñanza centrada en el aprendizaje y diseño por competencias en la universidad, Nosotros aportamos algo de teoría sobre lo que es ese modelo, lo que supone y lo que es también el diseño del currículum por competencias, y luego aportamos una descripción pormenorizada, 14 métodos de posible utilización por parte de los profesores, en que se explica en qué consiste el método, cuáles son sus fundamentos, qué tiene que hacer el profesor, qué tiene que hacer el alumno, y se dan ejemplificaciones del uso de ese método en diferentes materias, diferentes asignaturas, de diferentes titulaciones, para que los profesores que quieran puedan utilizar esta herramienta como guía de buenas prácticas que les permite a ellos, sin mucho esfuerzo añadido, ver cómo se puede articular un procedimiento alternativo de enseñanza haciendo uso de diferentes métodos. Fíjate que nosotros describimos hasta 14. Son todos los que están, pero no están todos los que son, hay más, para trabajar de otra forma con sus estudiantes. Tanto la enseñanza como la evaluación, las dos cosas.
Bernardo, si algún excursante está interesado en ponerse en contacto con el grupo de investigación en pedagogía universitaria, GIPU, ¿cómo lo puede hacer?
Pues es muy sencillo, porque nosotros tenemos una página web muy visible, buscando en el buscador genérico, en Google, Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria. En ese blog está tanto la ubicación del grupo, los componentes, el correo electrónico del director, que soy yo. No hay ningún problema en ponerse en contacto con nosotros, aparte que estamos en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en concreto en el Departamento de Teoría de la Educación, es donde yo trabajo, y es muy sencillo hacerse con nosotros, no hay ningún problema. Hablar con quien quiera, tenga interés, a explicar nuestras cosas y a echar una mano a quien lo necesite.
Bernardo Cargallo, catedrático de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia y director del Grupo de Investigación en Pedagogía Universitaria, GIPU, grupo que ha realizado el estudio Estrategias de Enseñanza y Estrategias de Aprendizaje en la Universidad. Gracias por tu intervención en la Luna Sería Tiempo Radio y enhorabuena por este tipo de trabajos.
Muchas gracias, muy amable. Ha sido un placer estar hablando contigo.
Finalizaremos la edición del programa La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil nos hablará del poeta que obtuvo el premio Cervantes 2007 y que fue periodista, traductor y militante en organizaciones guerrilleras.
Juan Gelman fue un reconocido poeta y periodista argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y fallecido en la Ciudad de México el 14 de enero de 2014. Entre los importantes premios que ha recibido se encuentran el Cervantes, el Boris Vian y el Pablo Neruda. Sin duda, debió enfrentar una de las peores desgracias imaginables. Su hija, su hijo y su esposa fueron secuestrados durante la dictadura militar argentina. A pesar de no haber recuperado a su familia, en su poesía se nota la inquietud de quien necesita seguir adelante, no detenerse. Este incansable escritor publicó casi 30 poemarios, entre los que destacan Velorio del Solo, Hechos y Relaciones y Salarios del Impío. En la edición de hoy hemos seleccionado, de Juan Gelman, el poema Cerezas. Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis, Hace dos o tres besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. En realidad es una nube a caballo de una mujer, un corazón que avanza en elefante cuando tocan el himno nacional, y ella rezonga como un bandoneón mojado hasta los huesos por la llovizna nacional. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible, y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar, igual que mi madre lavando pisos cada día, para que el día tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío. Le crecían cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo. El olor de sus ojos me abrigaba en la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con que fregaba el día. Limpiaba suciedades del mundo. Lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer, en sus hojas más altas se posan los horizontes que miré mañana, los pajaritos que volarán ayer, yo mismo con su nombre en mis labios.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de un sistema educativo público pactado y financiado. El desarrollo de una sociedad es la resultante del valor que se confiere a la educación. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Nava, Asturias, los lunes de 12 a 14. En Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. En Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero, en un mundo en el que casi todo está a destiempo. Así se expresaba el humanista José Luis San Pedro al hablar de La Luna Salía a Tiempo Radio. Un programa de variedades que está en las parrillas de programación españolas desde 1999.
Sí, vivimos en un mundo de medianías, se nos dice así, se nos está llegando a convencer de que somos medianías.
De chico se haga grande.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.